por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, martes 18 de febrero del año 2025. Continuamos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. En los deportes estará Pepe Lacayo hablando del cubano Yuli Gurriel, ha negociado con los Padres de San Diego. Rafael Devers, enfático a quedarse en el tercera base del Boston, y el Barcelona es el nuevo puntero de la Liga Española. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Un preso político está en celda de castigo tras protestar porque las autoridades penitenciarias botaron la comida que su madre le llevó al penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García lleva al menos 10 días en celda de castigo tras una discusión con un oficial del penal Kilo 5 y medio, por la que fue calificado en desacato. El 8 de febrero, los mandos del establecimiento penitenciario organizaron una fiesta para los hijos de los reos, actividad a la que acudió con su nieto Nilda García Fleitas, la madre de Manuel de Jesús, residente en el poblado Entronque de Herradura, en la provincia Pinar del Río. Al concluir el pequeño evento, los familiares entregaron a los guardias algunas vituallas para hacerlas llegar a los presos, pero el capitán Norges se negó a recibir la java del preso político y de inmediato ordenó que fueran destruidas las provisiones. Al percatarse, Manuel de Jesús reclamó al oficial y la disputa subió de tono hasta terminar con el joven en una celda de aislamiento.
Fue capitán Noje, es malísimo. Ese fue el que tuvo el problema con mi hijo. Discutieron y eso, que por eso es que le habían puesto el desacato a mi hijo.
Las idas y venidas de García Fleitas al penal no rindieron fruto. El personal penitenciario se negó a dar explicaciones a la madre hasta que el jefe de la unidad, Eliezer Rodríguez Díaz, la recibió y le confirmó que Manuel de Jesús está sin comer en una celda aislado.
Sabiendo la situación que tiene el país, el hambre, la miseria y la necesidad que hay, que no hay comida y que los padres nos sacrificamos para llevarle las cositas a nuestros hijos y que ellos cojan y se las destruyan y las boten. Eso no es una respuesta para darle una madre, porque eso es criminal.
Rodríguez García, miembro de la Alianza Democrática Pinareña y representante de la iniciativa Cuba Primero en su localidad, fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Tras más de 7 años recluido, salió en libertad condicional, beneficio que le fue revocado en marzo de 2024 y fue regresado a prisión con un delito añadido, el de desacato, supuestamente por sus publicaciones en contra de los dirigentes del régimen en Facebook. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras el opositor Alexander Verdesia cumple este martes 12 días privado de libertad sin que las autoridades hayan informado la razón de su detención y de qué delito se le acusa. Eliannis Villavicencio dijo a Martín Noticias que se presentó el lunes ante la Fiscalía y en la unidad de la policía de Río Cauto, localidad donde reside, para pedir explicación sobre el encarcelamiento de su esposo.
Él tuvo una visita y le pregunté, no le han dicho nada del caso de él. Ayer fuimos aquí en el municipio de Rocauto a la fiscalía y a la estación de la policía y nadie sabe nada todavía tampoco. Aquí dijeron a la fiscalía, la jueza y la policía. policía, que ellos no saben nada, que eso vino de Bayamo, que la gente del DTI, la seguridad del Estado, son los que saben de eso de Bayamo. Entonces estamos esperando que yo me recupere para ir el jueves o el viernes a Bayamo a Ciudadanía y a Fiscalía, pero aquí no saben nada, eso es la seguridad de Bayamo. Siguen las mangas todavía, ya hoy lleva 12 días allí. Él está con los pendientes de las mangas, está pendiente a un juicio, pero todavía no sabemos acusación ni nosotros ni él. El día 14 tuvo una visita de aseo, una visita pequeña, era para llevarle el aseo y eso, porque él estaba allí sin nada de eso. Fue poco tiempo, pero bueno, lo pude ver. Y le pregunté y dice que no le han dicho nada de su caso todavía. Ayer me llamó por teléfono también y dice que todavía no le han dicho nada.
Alexander Verdesia, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 6 de febrero. Primeramente fue llevado a la Unidad de Operaciones Policiales de la provincia Granma y después trasladado a la prisión Las Mangas, próxima a Bayamo, donde ha denunciado las pésimas condiciones de vida que enfrentan los reclusos.
El sacerdote Alberto Reyes, una de las voces más críticas al régimen dentro de la Iglesia Católica en Cuba, dijo que los presos políticos han quedado en un limbo tras las conversaciones entre el régimen y el Vaticano. Las autoridades anunciaron en enero que liberarían a 553 presos después de que la administración Biden retirara a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La administración Trump regresó a La Habana al listado rápidamente. Tras el anuncio, más de un centenar de presos políticos fueron excarcelados, pero desde finales de enero no hay noticias sobre el tema.
Se ha hecho un silencio absoluto respecto al tema a todo nivel, tanto gubernamental como eclesial. Así dijo Reyes el viernes pasado en las redes sociales. Ante esta situación, Reyes pregunta qué pasó con el gesto de buena voluntad, qué pasó con las buenas relaciones con el Estado del Vaticano. Nadie va a decir nada. Al concluir su mensaje, Reyes se preguntó si este es uno de estos momentos en el cual se tiende un tupido velo y se vuelve al viejo método de sobreentendidos, donde todos saben y callan al mismo tiempo.
Y un experto pronostica una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional cubano y pregunta dónde está el petróleo de las termoeléctricas que están paradas por rotura y por mantenimiento. José Luis Ramos informa.
¿Dónde está yendo o a qué mercado están yendo el crudo cubano que se produce y no se está consumiendo?
Preguntó Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin.
La producción de crudo nacional, que hoy en día está alrededor de 38,000 barriles diarios, se usa exclusivamente en el sector eléctrico y en otras industrias pesadas como antillana de acero, las fábricas de cemento. Pero por lo menos el 90% del crudo nacional se usa en las termoeléctricas. Recuerda que el crudo nacional es un crudo pesado de un alto contenido de azufre y que las refinerías cubanas, tanto La Habana como Santiago como Cienfuegos, no pueden procesar. Así que el uso exclusivo del crudo cubano es más o menos las termoeléctricas. La pregunta que yo me hago es, si el 50% de las termoeléctricas están sin operar y aquellas que están operando están solamente operando a un 65% de capacidad, ¿dónde está yendo toda esa producción de crudo? Nosotros siempre hemos aprendido en la industria que uno nunca cierra un pozo petrolero. Cuando uno cierra o deja de producir un pozo petrolero, es extremadamente difícil traerlo otra vez al nivel de producción anterior.
Alguno de ese petróleo está almacenado en los tanqueros de cabotaje que Cuba tiene. Pero en el país no hay un alto nivel de almacenamiento, señaló. La refinería de Cienfuegos obtiene capacidad para más de 2 millones de barriles de petróleo. El gobierno cubano perdió 1 millón de almacenamiento de crudo durante el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, dijo el experto a Martín Noticias.
Así que lo que es el almacenamiento en Cuba está limitado, principalmente para crudo cubano. ¿Lo están exportando? Y de una forma u otra no lo estamos viendo.
Cuba experimenta prolongados apagones diarios debido a la carencia de combustible y las averías en las obsoletas centrales termoeléctricas. Tres apagones masivos afectó la totalidad del país en 2024.
Yo creo que estamos viendo el horizonte de otro posible colapso total. Ojo, esta vez un poco más complicado, porque no solamente tenemos el colapso de las termoeléctricas desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de funcionamiento, pero yo creo que también lo tenemos desde el punto de vista de la falta de combustible, ¿eh? No solamente por la falta técnica de las termoeléctricas, una vez más predecimos otro colapso del sistema, pero también la falta de combustible líquidos en Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:40 y continuamos ahora con más noticias. México y Estados Unidos mantendrán esta semana reuniones de alto nivel en materia comercial y de seguridad para intentar cerrar un acuerdo de colaboración de largo plazo que evite tensiones y una guerra arancelaria, indicó el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El objetivo es un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación, respetando soberanías para el tema tanto de seguridad como para el tema de comercio y migración, explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. El 3 de febrero, la presidenta y el presidente Trump acordaron pausar la imposición de aranceles hasta el 1 de marzo a cambio de que México reforzara la seguridad en la frontera con 10.000 militares y tomara mayores acciones para frenar el narcotráfico y la llegada de migrantes a Estados Unidos.
Y República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití a petición de ganaderos de la zona fronteriza de Dajabón, al norte del país, para protegerse de la violencia y el contrabando que llegan desde el país más pobre de la región. La AFP trae más detalles.
República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití. Así lo anunció el lunes el presidente Luis Abinader, quien añadió que el muro se extenderá hasta unos 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe con el territorio haitiano.
Eso va a un proceso de licitación. Y lo que hemos hablado es que pueden ser una extensión de 10 a 12 kilómetros, que es lo que nos permite el presupuesto plurianual, tanto de una parte en este año y la próxima parte para el año 2026.
La decisión del gobierno dominicano responde a una petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país, según indicó Abinader.
Al éxito de los primeros 34 kilómetros, me parece, de Dajabón, al éxito de cómo se ha comportado ese muro, que ha disminuido en un 80% en esa área los robos de diferentes, tanto de ganado como de motores, de vehículos, pues nos están pidiendo que extiendan el muro.
República Dominicana comenzó a construir la barrera en 2021 como una forma de protegerse de la inmigración irregular, la violencia y el contrabando de Haití. La construcción del muro, que se extenderá por más de la mitad de los 340 kilómetros de frontera que comparten los dos países de la isla La Española, ya ha avanzado hasta 80% en una primera fase, según los últimos datos divulgados en noviembre de 2024. Abinader había prometido en su primer mandato que para su segundo periodo extendería la construcción a zonas montañosas, donde se reporta un incremento de cruces. Desde octubre, el gobierno dominicano ha ejecutado un plan de deportación a gran escala de haitianos en situación migratoria irregular, lo que ha llevado a la expulsión de 142.378 de estos ciudadanos en solo 4 meses. Según las autoridades del país, más de 276.000 haitianos fueron deportados en 2024.
El acoso a periodistas y medios de comunicación en Honduras registra una alarmante alza, según recuentos de organizaciones de defensa de la libertad de expresión. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, dijo a La Voz de América que los ataques a periodistas en Honduras ocurren desde hace tiempo, pero ahora existe una campaña de intimidación sistemática de parte de grupos del oficialismo. Y también comentó que en Honduras hay al menos una denuncia cada 24 horas sobre ataques a la prensa.
Y en Brasil, el presidente Lula da Silva enfrenta la peor evaluación de su historia y ha apostado por una serie de medidas para intentar revertir la situación. Desde ese país informa nuestro corresponsal Edgar Maciel.
En solo 2 meses, el índice de aprobación del gobierno del presidente Ignacio Lula da Silva cayó 11 puntos. En diciembre del año pasado, la aprobación era del 35% de la población. Ahora es del 24%. El número de electores que desaprueban el gobierno también es récord, subiendo del 34% al 41%. Y el fin de semana, el IPEC, uno de los principales institutos de investigación de Brasil, publicó un sondeo que muestra que 6 de cada 10 electores creen que el presidente Lula no debería postularse en 2026. El gobierno se apresura a anunciar medidas para atender las capas más pobres de la población. La principal de ellas será el programa Gas para Todos, que garantizará una bombona de gas gratuita cada 2 meses para 20 millones de familias brasileñas. Porque para nosotros el gas forma parte de la canasta básica. Sale de Petrobras por 36 reales y llega a los estados a 130, 140, 150 reales. Y eso no es justo. La oposición, liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, busca aprovechar el mal momento para pedir la destitución del actual mandatario. Jair Bolsonaro convocó manifestaciones para el 16 de marzo.
Estaremos en Copacabana.
Estaremos en Copacabana, en Río de Janeiro. Nuestra agenda será la libertad de expresión, costo de vida, fuera Lula en 2026 y amnistía para los políticos. Inelegible debido a condenas políticas, el expresidente Bolsonaro ha estado presionando para que el Congreso apruebe un proyecto de amnistía para políticos condenados. Esta es la principal esperanza del expresidente para volver a ser candidato en 2026. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Argentina, donde los ciudadanos se encuentran divididos sobre el escándalo de la criptomoneda numeral Libra, sobre la cual el presidente Javier Milei escribió en la red social X y creció exponencialmente su valor hasta un pico de $4,978. Los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó. Los detalles a continuación con la AFP.
El presidente Javier Milei está en el ojo de la tormenta desde que el viernes anunció en la red X un proyecto para financiar empresas locales, incluido un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día. Poco después eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa, pero en ese lapso la moneda creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de $4,978. Los tenedores originales vendieron con una ganancia de millones y el activo se derrumbó. Milei negó haber promocionado la criptomoneda y aseguró que solo lo difundió. La oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Pero Milei afirmó que es un problema entre privados porque en ello el Estado no juega ningún rol. Un juzgado federal fue designado el lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros. La Organización Social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las acciones judiciales, denunciaron que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra, que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas, con pérdidas de más de $4,000 millones. Un estudio de abogados informó asimismo el lunes que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y legisladores opositores anunciaron que promoverán un juicio político, una comisión investigadora y la interpelación del presidente. En medio del escándalo, la bolsa argentina se derrumbó casi 6%. El lunes fue feriado en Estados Unidos y no operaron los mercados de Nueva York.
La ONG Human Rights Watch destacó que el nuevo informe sobre Corea del Norte que publicó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revela el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno. El informe documenta el empeoramiento de la seguridad alimentaria y el uso persistente del trabajo forzoso, la detención y la tortura por parte de las autoridades para mantener un régimen totalitario, precisó la ONG.
Y el Ha Ha House, o Museo de la Risa, se inauguró en enero en el centro de Zagreb, la capital de Croacia, y ha despertado interés, atrayendo a visitantes de todas las edades. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Andrea Golubic, fundadora del museo.
Un museo croata busca hacer reír ante la negatividad de la vida moderna. El Jaja House, o Museo de la Risa, inaugurado en enero en el centro de Zagreb, ofrece un recorrido por la historia del humor y atrae a visitantes de todas las edades. Los asistentes empiezan el recorrido pulsando un botón. El interruptor activa un humo blanco que los desinfecta de la negatividad. Su fundadora explica que la idea le surgió durante la pandemia del COVID-19, cuando muchas personas se sintieron deprimidas, aisladas o sin ganas de hacer nada. Aquí en realidad estamos animando al niño interior, a la alegría interior. Estamos animando a que salga y a que la gente vuelva a recuperarse a sí misma. El museo de 450 metros cuadrados ofrece 8 zonas interactivas. Hay un karaoke que distorsiona las voces, se puede luchar con trajes de peluche o escuchar un coro de pollos de goma que cacarean éxitos como Dancing Queen de ABBA.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
A Tolón de Escarabou, un helicóptero de la Marina China voló a unos 3 metros de un avión patrullero filipino hoy en un área en disputa del mar de la China Meridional, lo que llevó al piloto filipino a emitir un mensaje de advertencia.
Londres, el Reino Unido, expresa profunda preocupación por una pareja acusada de espionaje en Irán.
Atenas. Las autoridades de Grecia anuncian la detención de 107 inmigrantes en 2 operaciones separadas cerca de la isla de Creta, mientras un funcionario atribuye el aumento de personas que intentaban cruzar el Mediterráneo Oriental a los conflictos en el Medio Oriente.
Washington. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó los arrestos de 29.000 inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en enero, anticipando una caída en el flujo migratorio bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
El Pepe.
Bueno, Pepe Aranio.
Bueno, un vecino tuyo. Ajá. Ahora está negociando con los Padres de San Diego. Sí. Julie Gurriel, ex campeón mundial con los Astros de Houston. Exacto. 40 años de edad, está negociando un contrato con los Padres, y si logra ganarse un puesto con el equipo y comenzar la temporada con los Padres, le van a dar una bonificación de $1,250,000 solamente por eso. De ahí en adelante, por todo lo que haga en el terreno de juego, le van a subir el salario y el contrato pudiera ser hasta de $4,000,000 según su desempeño.
Bueno, le va a decir que sí, Luz de Gurriel.
Por supuesto que sí.
Si va a negociar el contrato con su papá, tú no dices que con los Padres.
Óyeme, la verdad es que... Así que en su carrera profesional de nueve temporadas, tiene promedio en base de 326 con 98 jonrones y 468 carreras impulsadas. Mientras tanto, yo te he dicho a ti que el béisbol de las grandes ligas es un negocio que está malcriando a sus peloteros. Ah, ¿okay?
Sí.
Solamente en la pelota hay un tipo que gana $30,000,000 al año y se queja. ¿Okay? Estamos hablando del dominicano Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston. Hoy por hoy es el tercera base del equipo. Lo que pasa es que el equipo acaba de contratar a otro tercera base que es un poquito mejor que él, que se llama Alex Bregman, proveniente de los Astros de Houston. Y entonces este hombre, Rafael Devers, acaba de convocar una conferencia de prensa para decir que no, que él no se va a ningún lado, que él se queda en la tercera base. Que si el equipo lo quiere poner en los outfields, o bateador designado, que va a tener tremendo lío, porque aquí no tiene ningún interés en cambiar de posición, la misma que ha jugado en toda su carrera profesional, y dice que enfáticamente no se va a ningún lado. O sea,
eso avisora una guerra.
Cuando tú jugabas pelota allá en Cuba, tú te acuerdas que tú comenzabas un partido jugando center fielder y lo terminabas en primera base.
Claro.
Como todo el mundo.
Sí, sí,
¿okay?
Sí.
¿Por qué? Porque si tienes talento, ¿Qué más da?
Lo malo era ser queche para los dos. Sí. Ya cuando tú eras queche para los dos equipos, ya tú...
Así es. Pero te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, yo en la secundaria hacía lo mismo. Yo comenzaba en una posición y terminaba en otra. A mí qué me importa. Lo peor de todo es que la mayoría de los peloteros profesionales hoy en día tienen el talento de sobra como para jugar más de una posición. Otani, pues no le da la gana. Mira qué lindo.
Mira, pero Otani se lo hace.
No, no solamente Otani. Hay un cubano americano que se llama Kiki Hernández, que te juega 8 posiciones distintas y te las puede jugar todas en un partido. Bueno. Pero lo que pasa es que eso es talento y también las ganas de que el equipo salga adelante. Bueno, Rafael Devers con promedio en base de 345, 200 jonrones de carrera y 638 impulsadas. O sea, como diciendo, si me sacan de la tercera, eso podría sufrir un poco. Muy bien, la Champions League. El Milán acaba de meter un gol en lo que yo venía aquí al estudio y le ha empatado la serie 1-1 al equipo holandés Feyenoord Rotterdam. ¿Qué significa eso? Bueno, todavía falta jugar todo el partido, pero el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo tiene que ganar hoy en casa para avanzar a los octavos de final de la Champions League. Increíble que tanto el Milán como el Real Madrid, los dos equipos más productivos del mundo, se vean en una situación de vida o muerte en los próximos días. Ese es el colmo, ¿ok? Imagínate tú, si los Yankees tuvieran que luchar para ver si de repente logran entrar a un playoff. Este es el equivalente. Lo que está pasando hoy en día en el fútbol, nadie lo puede creer. El Real Madrid acaba de perder el primer lugar en España. Y si pierde mañana, queda eliminado de la Champions League. O sea que en cuestión de 48 horas podría sufrir dos reveses de los cuales no se va a recuperar.
¿Eso tú se lo achacas a que los jugadores en cierta forma no se llevan muy bien a la dirección? ¿A qué se lo achacas?
Eso se lo achaco a que se retiró el playmaker, el mediocampista del equipo que distribuía el balón, Toni Kroos, se retiró y no han podido reemplazarlo porque Luka Modric, que es muy talentoso, tiene 40 años, casi 41, y no es lo que era Toni Kroos cuando ganó 4 Champions Leagues con el Real Madrid. Así que, de cualquier manera, mañana si el Real Madrid gana, todo está perdonado, no importa que haya perdido la Liga, sigue adelante en la Champions League y va a ganar solamente por clasificar a la próxima ronda 12 millones de euros. O sea, solamente por clasificar. De cualquier manera, más tarde el Bayern de Múnich, el Benfica y el Atalanta esperan hacer lo mismo en la Champions League. Me están diciendo que como no hay baloncesto, hasta aquí los deportes en Miami, es que están de vacaciones. Claro. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La actriz y productora Sarah Jessica Parker es la ganadora de este año del Premio al Servicio Literario de PEN America, estrella de Sex and the City, defensora de la lectura y la alfabetización. Será homenajeada el 15 de mayo en la fiesta anual de la organización. Parker ha participado en numerosos proyectos literarios, entre ellos como productora ejecutiva del documental The Librarians contra la prohibición de libros, que se estrenó el mes pasado en el Festival de Cine Sundance. La cantante y compositora mexicana Paquita La de Barrio, conocida por denunciar la cultura y actitudes machistas en rancheras y boleros como Tres Veces Te Engañé y Rata de Dos Patas, falleció a los 77 años. En 2011 recibió el premio Billboard de Música Regional Mexicana La Voz. En 2021 fue reconocida con el premio La Trayectoria en los premios Billboard de Música Latina. Paquita grabó más de 30 álbumes que vendieron más de 30 millones de copias con éxitos que incluyen Me Saludas a la Tuya y Soltero Maduro Chiquito. En las carteleras de Billboard tuvo 8 canciones en Top Latin Albums, 2 canciones en Regional Mexican Airplay y una en Tropical Airplay titulada Pobre Pistolita. Y el domingo falleció la bailarina, actriz y sobre todo vedette mexicana-estadounidense Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, una de las últimas sobrevivientes de la era dorada del cine mexicano. De pequeña bailó para el Ballet Internacional de San Francisco. La legendaria vedette actuó en teatros y cabaret en todo el mundo. El actor Robert De Niro protagoniza una nueva miniserie para Netflix llamada Zero Day, que se estrena El jueves, la serie de conspiración política se centra en un ciberataque global y cuenta con un elenco que incluye Angela Bassett y Matthew Modine. Son las noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos titulares. El gobierno cubano amenaza con penas severas a quienes sean imputados de delitos asociados al sistema eléctrico nacional.
ONG de Libertad de Prensa reporta más de 58 violaciones en la isla de enero.
Llega a Estados Unidos la destacada opositora y expresa política cubana Marta Beatriz Roque Cabello para recibir tratamiento médico.
Estados Unidos y Rusia acuerdan abordar temas considerados irritantes y trabajar en un camino para poner fin a la guerra en Ucrania.
Y el Vaticano cancela eventos del Año Santo ante el estado de salud del Papa Francisco. La invitación a las 3 de la tarde para nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaza.